Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sigues en la noche de COPE y yo te pregunto, ¿para qué está la radio? Para contar historias, para contar realidades, para conocer gente y para saber qué pasa y dónde pasa. Porque hay veces que pasa tan lejos que no sabemos lo que pueden estar viviendo. Por ejemplo, en Pakistán, donde los cristianos representan solo el 2% de la población. Son una minoría y muy discriminada. Son objetivo de grupos extremistas, terroristas, y por eso la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere ayudarles. Siempre intenta ayudar a esas minorías. Y esta fundación acaba de sacar esta campaña, Estos son tu madre y tus hermanos. Así se llama la campaña para apoyar a la Iglesia pakistaní. Lo van a hacer con unos 600.000 euros cada año en más de 60 proyectos. Y su director, Javier Menéndez Ros, está acompañándonos esta noche. Javier, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pasan las cosas tan lejos a veces que parece como que no va con nosotros, ¿verdad?
Efectivamente, Pakistán es uno de esos países en los que difícilmente llega la cobertura informativa, incluso cuando pasan cosas tan terribles como atentados similares o parecidos a los que ocurren en Estambul o en cualquier otro país de Europa. Pero desgraciadamente allí, aparte de estos atentados que desgraciadamente tienen lugar, también ocurren muchísimos hechos discriminatorios contra las minorías religiosas, especialmente contra los cristianos.
Porque ¿qué sufren las familias? Porque son familias enteras, además, ¿verdad?
Sí, son familias enteras, porque la fe cristiana se transmite, se vive muy en comunidad, tienen que vivir en barrios aislados los cristianos, tanto los protestantes como los católicos, y realmente pues tienen un montón de dificultades y un montón de discriminaciones a la hora de simplemente de acceder a la educación. El 95% de los cristianos de Pakistán son analfabetos porque no les permiten prácticamente acceder a la educación, por supuesto acceder a la universidad o a puestos de trabajo de categoría superior es prácticamente muy excepcional para ellos, muy difícil. Y por supuesto, pues ellos, por el solo hecho de ser cristianos, tienen grandísimas dificultades para vivir su fe.
Claro, digamos, Javier, que son una especie de ciudadanos de segunda allí, ¿no? Más
sí,
o menos.
Sí, totalmente. Las leyes de Pakistán, especialmente la ley de la blasfemia, que eso es un conjunto de diferentes normas, les margina totalmente en el momento en que cualquier musulmán les puede acusar de haber blasfemado contra Alá, contra Mahoma o contra el Corán, y están sujetos a simplemente el testimonio de un musulmán que no tiene que justificar ni asegurar nada, sino simplemente testificando contra un cristiano, el cristiano tiene todas las de perder.
Claro, y además cuando hablamos, Javier, de ofender, estamos hablando, las ofensas son, pues puede ser beber de una fuente, ¿no?, que no se considera que está apta para un cristiano, ¿no? Son cosas.
Puede ser beber una fuente, puede ser tocar simplemente, tocar a un musulmán, utilizar el mismo objeto que con el que ha comido o bebido un musulmán. Puede ser tan variadas cosas que la verdad es que es imposible para un cristiano estar libre de esta terrible ley de la blasfemia.
Eso desde luego no es libertad y así no se puede vivir, pero ellos siguen insistiendo en su fe cristiana. ¿Cómo son esas personas? Javier, tú que has tenido la oportunidad de conocer a algunas personas cristianos pakistaníes, ¿cómo son?
Pues son admirables. A mí me maravilla como católico, me encantaría que pudiéramos vivir la catolicidad de la manera que ellos lo viven con un compromiso. El solo hecho de saber que cuando acceden a la misa del domingo acceden entre guardias de seguridad, metralletas, alambradas, muros, y saben que pese a todo eso, esas medidas de seguridad se juegan la vida, porque muchas veces son atacados incluso con esas medidas de seguridad. Y me maravilla ver cómo se ayudan entre ellos, cómo los catequistas laicos ayudan a propagar la fe cristiana entre todos ellos. me maravilla ver su alegría, me maravilla ver su capacidad de perdón, que es un perdón maravilloso que solo se puede entender desde el punto de vista cristiano. Y la verdad es que son un ejemplo, un testimonio impresionante para los cristianos de Occidente.
Claro, son pobres en cuanto a posesiones, pero desde luego en lo que llevan dentro, de pobres nada, ¿verdad?
De pobres nada. Nosotros les podemos dar dinero, les podemos ayudar económicamente, pero ellos son, y esto no lo olvidemos, ellos son los que nos pueden ayudar de verdad en lo profundo de nuestra fe y de nuestra vida.
Y en esta campaña, Javier, ¿cómo podemos ayudar?
Bueno, pues se puede ayudar rezando en primer lugar por ellos, me parece fundamental, porque además no nos lo piden constantemente, que no nos olvidemos de ellos. Ellos se sienten muy felices de que un país como España, de que la Iglesia Católica Española se acuerde de sus hermanos de Pakistán, y hay que rezar por ellos, pero luego también tenemos que ayudarles económicamente para los muchísimos proyectos pastorales, para ayudar a esos catequistas laicos, a esos sacerdotes, para reconstruir templos, a esas víctimas de los atentados terroristas que están sufriendo muchísimo. Pues para todo ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada está lanzando esta campaña de Navidad, y se puede ayudar pues llamando al teléfono 91 725 92 12, repito, 91 725 92 12, o entrando simplemente en la web ayudalaiglesianecesitada.org, donde se puede ver las formas de ayudar a nuestros hermanos de Pakistán que tanto lo necesitan.
Vosotros en la Fundación, Javier, estáis en más de 60 proyectos. ¿Nos puedes contar alguno? ¿Qué estáis haciendo allí?
Sí, pues algunos son proyectos de construcción o reconstrucción de iglesias, algunos que han sufrido atentados directamente, proyectos de atención a las víctimas de los atentados, fundamental porque cualquier atentado terrorista deja unas huellas tremendas. Sin ir más lejos, en marzo de este año, más de 70 personas, la mayor parte de ellas cristianas, fueron salvajemente atacadas en un parque después del Domingo de Resurrección. Más de 32 niños fueron asesinados brutalmente, y de esto poco sabemos en España y en otros países, ¿no? Y para atender a todas estas víctimas, nosotros les brindamos ayuda para que los catequistas laicos puedan seguir ayudando a los demás, para que los seminaristas y sacerdotes puedan seguir prestando voz y su palabra a toda esta comunidad católica. Esos son los principales proyectos que tenemos con ellos.
Una comunidad católica que representa a trasnochadores solamente el 2% de la población de Pakistán, y según el informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2016, Pakistán es uno de los 23 países donde la libertad religiosa está más comprometida, y además dicen que la situación va peor. Pero, Javier, lo importante es que esas personas no tienen miedo ni de ir a misa, ni de pasear, ni de, bueno, pues de directamente decir que son cristianos.
Efectivamente, ellos tienen su confianza puesta en lo que es más importante, en lo que es inmutable, en lo que no cambia, en lo que realmente uno se puede apoyar, que es la fe en Dios y la fe en Jesucristo. Y entonces, en ese sentido, están seguros, porque aunque mueran, las balas no les va a exterminar su alma. Las balas, las bombas, la metralla, no va a acabar con la fe cristiana. Y eso es algo que no pueden arrebatar los terroristas yihadistas. Inside my skin, there is this space. It twists and turns, it bleeds and aches. Inside my heart, there's an empty room. It's waiting for lightning. It's waiting for you.
no tienen miedo ni esos cristianos de Pakistán ni la gente que ayuda, sean o no de Pakistán.
Efectivamente, por eso es muy importante que, y nos encanta la respuesta que está dando desde España a través de esta campaña de Navidad, donde muchísimas personas se están comprometiendo, y es muy importante porque las necesidades son muchísimas de verdad de ayudar a nuestros hermanos, aunque en los medios de comunicación no se oiga, pero nuestros hermanos de Pakistán necesitan urgentemente nuestra ayuda, nuestra oración, nuestra fe, nuestra cercanía.
¿Sabes? La verdad, los datos son demoledores, porque la ley de la blasfemia, en esas normas, acusa con pena de muerte a muchísima gente. En estos momentos, según datos vuestros, hay más de 1.000 condenados a muerte por esta ley. La verdad sí. Es que, ¿qué pasa con esas personas? Porque muchos de ellos todavía están a la espera.
Sí, así es. El caso más conocido de acusación por la ley de la blasfemia es el de la madre católica Asia Bibi, que lleva más de 5 años en prisión, condenada a muerte, pero efectivamente hay muchísimos otros casos. Están contabilizadas más de 1.000 personas y otras muchas que no están dentro de esas 1.000, pero que directamente al ser acusadas de blasfemia, la mayor parte de los casos de forma absolutamente injusta, muchas veces son apaleados, golpeados por las masas, pensando que son blasfemos contra lo más sagrado del Islam, y muchos de ellos mueren antes o después del juicio al que son sometidos. O sea que a estos 1.000 habría que añadir las víctimas de la violencia popular, por decirlo así, con lo cual la situación es tremenda.
No son personas valientes, son personas que directamente quieren ser libres y apuestan por esa libertad de expresión y de religión. Ellos son cristianos en Pakistán, solo un 2%, y hay gente que les está ayudando con la campaña Estos son tu madre y tus hermanos en ayuda a la iglesia necesitada. Y su director es Javier Menéndez Ros. Javier, muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo y por trasnochar.
No, gracias a vosotros de verdad por haceros eco de esto, de lo que nadie quiere hablar y de lo que creo que de verdad tenemos un deber en justicia de que se conozca, de que la gente sepa que de verdad hay héroes de los que nadie habla, que son los héroes que viven su día a día jugándose la vida prácticamente sin que nadie les apoye, sin que nadie les tenga en cuenta, y esos son nuestros hermanos, esos son nuestra madre y nuestros hermanos de Pakistán.
Por eso hablamos hoy de ellos. Javier, un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Gracias. Son las 3 y 19, 2 y 19 en Canarias, y José Ángel en nuestro Twitter nos ha escrito y nos dice que la leyenda del chivo muy parecida a lo del sátiro griego, ¿no? Dice, qué curioso, los aluxes, me recuerdan a los leprechaun de Irlanda. Ya lo hemos dicho, lo hemos comentado, así que José Ángel, contaremos más leyendas, ¿eh? Porque Esther Molina siempre se las guarda, lo que vais contando en nuestras redes sociales, y siempre nos lo cuenta una semana después. Por ejemplo, Pedro nos dice muchísimas gracias y feliz año a todos, y lo dice porque le hemos dicho que se quedase un poquito más despierto, que teníamos muchas cosas que contarle. Adrián, también por Twitter, arroba la noche de COPE, dice, gran tema, los supervolcanes. Dice, siendo Tenerife, él es de Tenerife, Adrián, dice, y viendo los últimos temblores de esta zona, te dan bastante respeto. Pues sí, Adrián, además es fascinante lo que hay debajo de la tierra. Y tienes que la oportunidad de seguir escribiéndonos, porque todas nuestras redes sociales están para ti, para los que estáis trasnochando, los que estáis trabajando. Twitter, arroba la noche de COPE. Lo podéis también hacer a través de nuestro facebook.com/lanochedecope. Mandarnos un correo electrónico a lanoche@cope.es. O también podéis llamarnos por teléfono, porque ahí está el Barón Hebreda, para cogeros esa llamada al 950-6006, 950-6006, o escríbenos en nuestro WhatsApp, el 655-59-59, 655-59-59. Tenemos una mirada puesta en el reloj y a todos vosotros en las redes sociales, y la otra en los Globos de Oro, así que luego contamos alguna cosilla, a ver lo que está ocurriendo al otro lado del mundo.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Carlo Ancelotti, desde Múnich.
Buenas noches.
Ayer llegaron a Chapecó, a Brasil, dos de los seis supervivientes. Al único periodista que ha sobrevivido a la tragedia. Hola, Rafael, muy buenas.
Buenas noches, amigo.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, buenas noches.
Buenas noches.
COPE, referentes que se hacen oír.
Seguimos en directo en la noche de COPE, y parece que Urbano Canal tiene cierto, no sé, premonitorio ha sido esto, porque precisamente arrancamos Bandas Sonorizados con una banda sonora que acaba de triunfar. Urbano, buenas noches.
Aquí estamos, empezamos este Bandas Sonorizados pegaditos a la actualidad, porque lo hacemos ahora mismo, nos vamos a la ceremonia de entrega de los Globos de Oro en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles, ciudad que es precisamente el escenario de la gran favorita, que es La La Land, que acaba de llevarse 3 de 3 de momento. Lleva siete nominaciones y tiene 3 de momento, o 4.
Última hora.
Con la última hora tenemos ya 4 estatuillas para La La Land. De momento, mejor banda sonora, mejor canción, City of Stars, mejor actor de comedia o musical, que es Ryan Gosling, que está espectacular, y de momento, pues eso, también mejor guión original. Sería una sorpresa que no se lo llevase también Emma Stone, porque también está fantástica. Pues efectivamente, el mejor guión es para Damien Chazelle, que es el director de La ciudad de las estrellas, La La Land, que está protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, y que es un musical que todavía no hemos podido ver aquí en España, aunque ya están diciendo por Twitter que ya lo vamos a ver antes de que aparezca, porque nos están echando tantos fragmentos de ella.
Claro,
que
vamos reconstruyendo el puzzle y tenemos la película entera.
Viéndola, claro, efectivamente, bueno. La película la dirige efectivamente Damien Chazelle, al que conocemos por Whiplash, y en el reparto destaca también J.K. Simmons, con el que ya contó el director en Whiplash, Y la música está compuesta por Justin Horvitz y contiene piezas tan redondas como este Someone in the Crowd, que interpreta el propio elenco de la película. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance
encounter could be the one you've waited for. ¿Pero estás en Mastown cantando?
Sí.
Bueno,
sí,
tremendo, sí. Que me encanta.
Cantan ellos y lo hacen fenomenal, además. Y las canciones son espectaculares. La banda sonora compuesta por Justin Horwitz es uno de los grandes triunfadores, porque ya lleva ha salido a recoger dos estatuillas, la de banda sonora y la de mejor canción, así que
se están cebando, se van a llevar muchas cosas, porque además es que esto llena de energía, ahora mismo acaba de revolucionar.
La verdad es que es un gran musical y yo creo, tengo muchas ganas de verla, porque creo que la pareja tiene una química especial entre ellos, Ryan Gosling y Emma Stone, y están fantásticos los dos. Y la música también es genial, con lo cual creo que es una gran película que merece la pena ver por aquí. Entre las películas nominadas también está la comedia gamberra Deadpool, protagonizada por Ryan Reynolds, el otro Ryan, que también está nominado. Y en la banda sonora atípica para este tipo de películas podemos escuchar a la cantante country Juice Newton, a la que conocemos también por la canción Queen of Hearts, y que en esta ocasión interpreta Angel of the Morning. Cantante country, pues eso, que quizás su mayor éxito es Queen of Hearts, es una canción bastante conocida, pero realmente aquí en España no es muy conocida, pues si la comparamos con otras, ¿no? Y efectivamente la canción no es muy representativa de lo que es la película Deadpool, porque es una comedia sobre un superhéroe bastante gamberro.
Sí, no hubiera nunca pensado esta canción para un superhéroe, ¿no?
No, pero bueno... Siempre hay la escena y el momento para colocar las canciones, así que en este caso...
¡Ah!
Pues
¡gran pista! ¡Gracias por la pista, Urbano!
Efectivamente.
Me la puedo imaginar.
Bueno, seguimos con esta noche de Globos de Oro y bandas sonorizados, porque también está nominado Jeff Bridges, el actorazo, actor de reparto por el western Comanchería, Hell or High Water, que cuenta con una gran banda sonora que está compuesta por Nick Cave y Warren Ellis. Los dos australianos, miembros de Grinderman y Nick Cave and the Bad Seeds, componen esta banda sonora que está fantástica para este western que hay que ver sí o sí. Comanchería.
Quería escuchar la voz de Nick Cave.
No, esta es
esta
instrumental.
Vez no.
Ay, es instrumental
ahí.
Esta canción. No,
me encanta, yeah. Me encanta la voz de Nick.
A mí también me gusta mucho. Y la verdad es que eso, la pareja que componen, Ellis y Cave, es fantástica a la hora de darle ambientes a esta película. Bueno, seguimos en esta noche de Globos de Oro que nos están acompañando mientras vamos oyendo películas. Aquí hay que decir que acaba de ser premiada Zootrópolis como mejor película de animación. Y nosotros vamos a seguir con nuestro relato porque Meryl Streep recibirá también este año el premio a toda la trayectoria, que se llama el premio Cecil B. DeMille. Y es una de las actrices precisamente más galardonadas con este Globo de Oro. Ha sido nominada en 29 ocasiones y lo ha recibido 8 veces, entre ellas por La mujer del teniente francés, La dama de hierro, La decisión de Sophie o El diablo viste de Prada. Fantástica banda sonora a cargo de Teodor Zafiro y que contiene canciones también de Madonna o Jamiroquai, entre otras.
Es que el mundo de la moda se presta a muchas cosas.
El diablo viste de Prada, ahí donde, por el que recibió su globo, uno de sus globos de oro, Meryl Streep.
Qué mala era, ¿eh?
Era malísima.
Era un poco odiosa. Esas personas que te ponen un poquito nerviosa, que te dejan el abrigo ahí tirado para que se lo recojas.
Claro, mal. Esa gente que tiene ahí la maldad enquistada.
Gente que te mira por encima del hombro y te desprecia solo porque es tu jefa, ya ves tú.
Y te mira desde lo alto de sus tacones.
Solo porque yo voy en plano.
De sus manolos, ¿no? Solía llevar manolos esta mujer.
Sí, ¿no? No voy a hacer comentarios sobre los manolos, pero sí.
Vale. Bueno, vamos a seguir entonces con este recorrido por los Globos de Oro, porque otra que no le va a la zaga a Meryl Streep en cuanto a premios es Barbara Streisand, que tiene 5 Globos de Oro, pero se llegan hasta los 9 por las distintas categorías que ha recibido. Entre ellos, pues por Ha nacido una estrella de 1976. Parece que estamos haciendo nuestro pequeño homenaje paralelo a la gala que está presentando Jimmy Fallon, en el que acaban de hacer un homenaje a Carrie Fisher y Debbie Reynolds, hija y madre fallecidas en los últimos días de 2016.
Sí, están echando la lagrimita muchos, ¿eh?
Sí, y esta voz de Barbara Streisand pues también puede suponer nuestro pequeño homenaje para esta pareja de grandes actrices desaparecidas.
Y ha nacido una estrella, como estrella,
ha
¿no?
nacido una estrella, efectivamente.
Precisamente hay cierto paralelismo entre ellas dos, estrella.
La estrella en el paseo de la fama.
Eso es.
Bueno, pues seguimos con los Globos de Oro, Golden Globe Awards, que nacieron en 1943. Son creados por un grupo de periodistas que forman la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Se entregan a las mejores películas en las categorías de comedia musical y mejor drama. Las mismas categorías se aplican también a las series, por supuesto. Este año parte como gran favorita la serie británica The Crown, con banda sonora de Hans Zimmer y Rupert Gregson-Williams. Tenemos esa banda sonora creada por, bueno, es el tema principal que firmado por Hans Zimmer, del que tantas veces hemos hablado aquí en Bandas Sonorizados, uno de los grandes autores actuales de música para bandas sonoras. Y vamos a seguir también hablando de que The Crown efectivamente tendrá que vérselas con una de las grandes triunfadoras de los últimos años. Efectivamente hablamos de Juego de Tronos. ¿Tronos, Bárbara, o no eres seguidora de la serie?
Yo he visto concretamente 3 capítulos y me he agobiado de la cantidad de personajes que hay.
Sí, pero lo que pasa, lo bueno de ello es que van muriendo muy rápido.
entonces,
va viendo una criba, se van quedando pocos.
Me llamó la atención, pero no consigo animarme.
Claro,
no sé. No,
bueno, la verdad es que es una de las grandes series de los últimos tiempos. Y bueno, o sea, sinceramente a mí sí que me gusta. Y no tanto como otras con las que he cogido más vicio, pero sí es verdad que es una serie que engancha y que tiene una, es una superproducción, desde luego. Y
no,
efectivamente
luego,
tiene muchísimos actores y muchos buenos también.
Se ve la producción, se ve la calidad, no solo la imagen, los escenarios son increíbles y las historias, hay un montón de historias, eso tiene un trabajazo. Eso se ve, pero no por ello nos seduce a todos por igual.
Ya,
pero bueno, no la descarto, ¿eh? Solamente cuando tenga tiempo. Esto que un día diga, venga.
Ya veremos si llega el invierno a tu casa sí, con esto, o llegas a Invernalia. Bueno, ya hemos hablado, estábamos hablando de actores, hemos hablado de dos de los nombres con más estatuillas doradas, Meryl Streep, Barbara Streisand, que uniendo las distintas categorías llega hasta las 9, fíjate. Otros grandes triunfadores, sin embargo, pues también son Jack Nicholson, Alan Alda y Angela Lansbury, con 6 cada uno. La londinense arrasaba en su momento con Se ha escrito un crimen. Seguimos aquí siguiendo un poco la gala de los Globos de Oro, con Jimmy Fallon presentándola, y resulta la mejor película de habla no inglesa se la ha llevado El de Paul Verhoeven. Recordamos que estaba también ahí, optaba Pedro Almodóvar, que al final no ha sido nominado, era una de las que se habían presentado, pero nada, la Julieta de Pedro Almodóvar no llegó
nada
a pasar el corte, y finalmente se lleva la mejor película de habla no inglesa, El de Paul Verhoeven, del alemán Paul Verhoeven.
Yo estoy siguiendo los otros Globos de Oro, ¿sabes? La alfombra roja de los Globos de Oro.
Ah, bueno, también, que también tiene sus cosas para comentar.
Claro, claro, hay muchas cosas para comentar. Por ejemplo, Lily Collins, nominada en la categoría de mejor actriz de comedia con Rules Don't Apply, lleva un vestido que, vamos, en esa comedia no lo lleva seguro porque no pega nada, pero va impresionante, llena de joyas, como una princesa, un vestido enorme, rosa, de tul. Brilla mucho, me encanta.
Brillante, ¿no? ¿Y cómo va Emma Stone? Que no me he fijado yo cómo iba.
Pues todavía no he llegado a ella. Es que hay 55 vestidos pendientes por mirar, ¿sabes? Voy poquito a poco. Pero ya te diré cuando llegue a ella qué vestido lleva, porque es que esto es fantástico. Natalie Portman con el amarillo, que me encanta que las actrices se atrevan con el amarillo. Ahora estoy sonando un poquito.
Suele decir que da mala suerte.
Da mala suerte, pues no es la única que ha ido de amarillo, pero vamos, que es increíble. Y hay una mujer que yo no sabía quién era, Miss Universo 2012, que va de todos los colores posibles que se puede poner en un vestido. Todos, los ha juntado todos y los ha puesto en un vestido.
Todos a la vez.
Todo. Oficialmente el vestido es negro, pero luego está lleno de colores.
Demasiado color. Para mi gusto, pero bueno.
Sí. te los estampados te...
Sí, la verdad es que donde esté un color sencillo y elegante, a la par que elegante, yo creo que es lo suyo. Bueno, seguimos con este repaso porque hemos hablado ya de los actores de 6 estatuillas. Jack Nicholson, decíamos, un grande como él, Alan Alda o Angela Lansbury, la señora de Se ha escrito un crimen, la actriz inglesa. Pero solo 4 personas han conseguido llevarse 2 estatuillas en el mismo año, que son Sigourney Weaver, Joan Plowright, Kate Winslet o Helen Mirren. Helen Mirren, la actriz británica que... a la que su interpretación de la reina Isabel II le sirvió para ganar el Globo de Oro también y el Oscar en 2006.
Toma ya.
La ¿sí? banda sonora, sí, de esta de Queen es de otro grande, que también hemos hablado aquí en bandas sonoras, que es Alexander Desplat, y escuchamos este Hills of Scotland. Fantástica esta banda sonora de Alexander Desplat de The Queen. Y oye, ya tenemos otra serie que podemos decir que es una de las grandes triunfadoras en estos Globos de Oro, porque acaban de darle a Tom Hiddleston, protagonista de El Infiltrado, y también se lo ha llevado Hugh Laurie como actor secundario, al que conocemos aquí por House. Así que esta serie también se puede calificar de gran triunfadora en estos Globos de Oro.
Y le conocemos también por ser un gran cantante y
efectivamente,
músico.
También. O sea, que no son pocos, pero fíjate, o sea, estamos hablando de Emma Stone, Ryan Gosling, que también, y no solo eso, sino que toca el piano en La La Land, en la película.
Toma,
o sea, toca él mismo el piano.
Claro, es que han visto ya media película con la tontería
urbana.
Sí,
efectivamente,
Urbano.
Estamos aquí siguiéndola, pues bueno, estamos aquí entretenidos, ¿verdad? Mientras compartimos nuestras bandas sonoras con los trasnochadores.
Pues mira, te diré que Emma Stone va muy guapa. Ha elegido un vestido de tul rosa palo, muy, 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 muy pálido, casi blanco, con un montón de estrellitas. Uh-huh. Estrellitas por todo el vestido, así plateadas. Y va guapa, con un escote de pico, eso sí, que le llega casi al ombligo. Es un poco como... Pero bien, va guapa.
Bien. Bueno, veremos a ver si se lleva también el premio a la mejor
a
actriz,
si la vemos,
de comedia,
¿no?
musical.
No sé, no nos pillará. Sí, nos pillará.
Seguiremos aquí en la noche de COPE mientras quizá al final del programa podamos contarlo.
Lo bueno se hace esperar.
Efectivamente.
Ya lo sabes. Urbano Claro. Canal, gracias.
Un saludo.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tonight, a las 3:44, 2:44 en Canarias, claro, Álvaro Nebreda tenía que cambiar de la música de las bandas sonoras a esto, pero de forma radical, porque si no, no se notaba que acabamos de adentrarnos en el mundo friki.
Sí, es como el punto de encuentro de las dos cosas.
El punto de encuentro de mundo friki es poner esta cosa ochentera, discotequera, extraña. ¿Está bien?
Es noventera y casi 2000.
Noventera,
casi 2000.
Perdón, es verdad. Y entonces nos hemos reunido aquí unos cuantos amigos para hablar de los Ig Nobel, para los menos pedantes, Ig Nobel.
Sí,
¿verdad?
Podemos llamarlos Ig Nobel.
Ig Nobel.
Ig Nobel.
¿Qué es eso?
Pues mirad cómo estamos de premios con los Globos de Oro. He dicho, vamos a hacer unos premios, pero que la gente pues no los conozca tanto como los Globos de Oro, lógicamente. Entonces, es como unos premios Nobel, pero de despropósitos, digamos.
Los premios Nobel de despropósitos.
Sí, o sea, los científicos es una forma que tienen pues para reírse de sí mismos y ver que también tienen sentido del humor y que no solo son cosas serias como los premios Nobel.
Hombre, te digo una cosa, para llegar a una gran investigación hay que haber perdido otras por el camino, haber fallado y claro, de los fallos hay que reírse.
Sí, sí, además de los fallos se aprende.
¿Sí?
Igual algún premio Nobel ha empezado haciendo esto y luego ha acabado triunfando, eso nunca se sabe, pero bueno. Quiero decir que es una ceremonia que se hace todos los años y se hace en la Universidad de Harvard. No que se hace ahí en mi casa, no, no.
No, es en el mundo friki paralelo, ¿no?
No.
Es en un sitio respetable.
Y claro, son unos premios que premian los estudios más absurdos y gamberros de la ciencia.
Uh-huh.
Son cosas que antes pensábamos que solo existían pues en las series o las películas de televisión.
Llegáis justo a tiempo. Me parece que he aislado el algoritmo para hacer amigos.
Sheldon, no existe ningún algoritmo para hacer amigos.
Vamos a escucharle. Si de verdad tiene algo, pondremos un puesto en la feria del cómic y nos haremos ricos.
Veréis, mi aproximación inicial a Kripke tenía las mismas deficiencias que padecía yo la cacatúa cuando llegó al zoo.
¿La cacatúa yo?
Sí, es nueva en el zoo.
Es un libro estupendo y he destilado su esencia en un sencillo diagrama de flujo que me guiará en este proceso.
Grande, grande.
Claro, tú imagínate, tú escuchabas esto y decías, es una gilipollez. Pues hay cosas en estos estudios que no crees que van muy a lo lejos de eso, ¿eh?
Yo de momento, de todas formas, con Sheldon me parto, ¿eh?
Porque sí, sí.
Hay veces que me hace sentir tan tonta porque no me entero de nada de lo que dice.
Sí, o sea, le hacen como un personaje tonto cuando en realidad los tontos somos nosotros.
No, claro, no es nada tonto. Por eso, o sea, yo me siento tonta cuando veo a Sheldon,
eso,
te lo digo.
Eso es lo bueno de la serie, que te hacen pensar que es como un personaje tonto y que la gente se ríe de él cuando es él que se ríe de todos.
Pero sabes que no la veo mucho para no sentirme muy tonta muchas veces.
Bueno, es una forma de aprender también, de una forma lúdica y graciosa. Tiene de todo. Pero vamos, este año pues empezó la gala y he traído un fragmentito para que veas que esto no me lo he inventado, o sea, que esto existe.
Are your paper airplanes ready?
Pues así do empezó diciendo que cada uno tenía unos aviones de papel, había una persona en el centro del escenario y que tenían que tirarle los aviones de papel para ver quién acertaba y así empezaba la ceremonia, una forma pues muy original de comenzar una ceremonia de unos premios.
Pero claro, si vas a hacer unos premios de los anti-Nobel tendrás que empezar también anti-empezar, ¿no?
Claro, es una forma pues original, ya se estaban riendo, cada uno tenía unos gorros distintos, unas gafas, es un show, ¿eh? Está en YouTube si la queréis ver, está entera la ceremonia, yo he visto un cacho bastante largo. Y además, pues cuando, por ejemplo, se pasan de tiempo, pues salía una persona disfrazada de reloj y hacía ti, 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 cuando se pasaban dando las gracias. En vez de poner una alarma, pues salía una persona disfrazada de reloj y hacía la alarma.
En vez de poner una alarma, bajar el micro, ¿no? Anular el sonido o tal. Bueno, me parece bien. Podría haber estado vestido de ding-dong y la bestia, me hubiera hecho gracia.
¿Ves? Pues eso se lo podemos decir, oye. Seguro que podemos aportar ideas, porque todo lo que sea más surrealista seguro que les hace mucha gracia.
Por favor.
Pues mira, vamos a comenzar con la categoría de fisiología de este año, que se reconoció el trabajo de Ahmed Shafik por un descubrimiento relacionado con roedores, ni más ni menos.
Por favor, ¿qué tiene que ver Sex Bomb con unos ratones?
Pues tiene que ver.
Ya. ¿Tiene una explicación?
Sí, sí, la tiene.
¿De verdad la tiene?
Bueno, yo se la he encontrado, tal vez que la tenga, pero yo lo he intentado.
Ah, bueno, pues si tú se la has encontrado, entonces me quedo tranquila.
Sí, mira, Ahmed vistió con pequeños pantaloncitos, que imagino que los cosería alguien, a 75 ratas durante un año. O sea, estuvo vistiendo ratas durante un año, no te digo más, ¿eh?
Y les puso, ¿para qué?
Les puso pantaloncitos de poliéster para ver si se reducía el rendimiento sexual porque les apretaba mucho a las ratas, lo que iba siendo pues el órgano reproductivo de las ratas.
Pero que reduce notablemente porque, claro, no hay quien salga de ahí.
Claro, porque luego quería extrapolarlo a los humanos. Pero claro, ha hecho el estudio y se ha dado cuenta que ni la lana ni el algodón son inofensivas para la vida sexual. Es decir, que aunque no nos gusten las ratas, ni aunque les pongamos algo prieto, le vamos a olvidar de ellas. Es decir, o viene un flautista de Hamelin o esto va a seguir por todos lados ratas y esperemos que no en sitios de comida rápida.
Y esto existe, que es lo gracioso.
Sí, sí, porque he puesto un fragmento para que veas que no me lo estoy inventando, ¿sabes?
Claro,
porque
claro.
Yo entiendo que hay gente que diga, se lo está inventando. No, no, el problema es que la realidad supera la ficción.
Y este es el que ganó en fisiología, categoría de fisiología
este año.
Venga, vámonos a la categoría de biología.
El de biología me encanta, porque el público salió una persona, ¿vale? Con un gorrito, o sea, un casco, con unos tubos puestos en las manos y en los brazos, a cuatro, como si iba a cuatro patas, y se puso a hacer la cabra en el escenario, pero había una razón, ¿eh? No creas.
Let me go. I don't wanna be your hero.
eran dos investigadores, ¿vale? Y dijeron, vamos a pensar como una cabra. Lo que vamos a hacer es disfrazarnos de cabra, le vamos a introducir en un ambiente de cabras para saber cómo se siente una cabra o cómo se siente un humano disfrazado de cabra, que es lo que pienso yo que se sentirían ellos.
Pues sí, porque los animales no pueden ser tan tontos, ¿no?
Sí, pero es que además han escrito un libro. Cómo ser, algo así, una traducción como cómo hacer vacaciones como una cabra siendo un hombre.
¿En serio?
Sí, sí, han escrito un libro y aparte cuando recogía el premio se veían fotos de él al lado de las cabras con este disfraz, con un, eso te digo, es como un casco de biciclista y las patas metidas en unos tubos y en cuatro patas y como es que el hombre que susurraba a las cabras.
¿Pero es un casco con cabeza de cabra?
No, es un casco de estos dos ciclistas. No, es un casco normal. Pero él decía que era una cabra, como podía ser, pues yo qué sé.
¿Cómo que va a ser una cabra eso?
A ver, la imaginación hace mucho. Tú puedes ser una cabra, claro, un tiranosaurio res o un escarabajo pelotero.
Claro, a mí que me digan que tengo que ir a la gala trabajando un poco la imaginación y entonces así...
Claro, y además...
Podré, pero es que... No.
Cuando recoge el premio lo hace la cabra, para que digas que no soy una cabra. Y el tío pues lo hizo bien y dijeron, mira, como se lo ha currado, el tío ha intentado mimetizarse como una cabra y ha escrito un libro de cómo ser una cabra, le han dado este premio, que lo tendrá siempre pues en su pasto, digamos.
Recogió el premio como una cabra, pero no hizo la cobra.
No, pero estaba como una cabra.
Toma ya, tenemos que empezar a hacer efectos de estos, ¿eh? Los necesitamos continuamente.
Día.
Bueno, vamos al premio de la percepción.
Sí, porque el premio de la percepción, digo, es que existe un premio de la percepción, tiene que ser algo, pues no sé, no sabía muy bien en qué se referían. Pues unos científicos han demostrado que las cosas se ven distintas, depende del punto de vista del que se miren.
Me la sé, ¿eh?
Chill out, what you waiting for? Lay down.
¿Y qué van a hacer? Científicos japoneses, que aparte del sushi, pues también han inventado unas cosas como esta. ¿Qué dirás? ¿Tú has pensado alguna vez eso de que depende con el cristal con que se miren las cosas, se ven blanco, negro, gris, o el mundo se ve de forma distinta según la posición en que la mires?
Yo lo de los cristales siempre lo pienso y digo, pues como lo vieran a través de mis gafas...
Sí, las mías tampoco.
No iban a ver
nada. ¿Sabes cuando las limpias que parece que los ves en 3D todo? Que parece que estás viendo Avatar, que sale la imagen. Sí, como está hecha una mierda, cuando tú limpias, como se ve tan nítido, parece que has avanzado a otra dimensión.
Yo es que tengo un problema, porque cuando la limpio, a veces, claro, con lo que lo limpias no está tan limpio como crees, y a veces tiene efecto barrido.
Eso,
ya sabéis a lo que me refiero, los que tenéis gafas,
¿sabes,
¿no?
¿Sabes lo que pasa? Eso...
Es peor el remedio que la enfermedad.
Eso me lo explicó un técnico que un día vino a ponerme la fibra y me explicó que era porque, me lo dijo, no sé si es razón, sino porque la mopa que tenemos no es de microfibra, que la microfibra es lo que limpia, la que nos venden esta cutre, pues esa no limpia nada, es postureo. Es lo que me dijo.
Y este es un técnico de internet.
Sí, pero de fibra de internet, no de microfibra del... No.
Por eso.
Pero dio la casualidad que me habló de otra fibra.
Y te habló de otra fibra. Oye, qué bueno, ¿no?
¿Te
has parado a pensarlo?
Sí, sí, tengo unas historias aventureras ahí cuando van a ponerme el wifi.
Bueno, el mundo friki parece ser que es este mundo.
Sí, sí, el mundo sí está muy loco. Estamos intentando entenderlo, que es lo más difícil. Pues estos científicos japoneses se dijeron que si tú pones la cabeza entre las piernas, el mundo se ve distinto. ¿Qué te parece?
Hombre, claro. Pues me vas a decir.
Yo lo he intentado un rato en mi casa.
Yo veo el suelo.
Y yo me he mareado. O sea, yo digo, sí que lo veo distinto, como casi me caigo al suelo, normal.
Hombre, veo distinto porque veo el suelo. Veo otra cosa distinta, claro.
Mira, yo voy a poner un adjunto a esto.
A ver, adelante.
Que es cierto que tú puedes ver el mundo de forma distinta.
Sí.
Pero el mundo también te va a ver a ti de forma distinta. Tú vas andando por la calle así, te van a pensar que eres tonto como mínimo.
Te van a dar una patada en el culo por hacer el tonto en mitad de la calle.
Entonces, la percepción de ellos y la percepción del mundo. Es feedback, ¿eh?
Sí, sí, sí. Oye, pero cuidado, ¿eh? Que estamos hablando de unos premios muy serios, trasnochadores, que son los IG Nobel.
Son muy serios.
Son muy serios. Está todo en YouTube. Lo ha dicho Álvaro Nebreda, que lo ha visto, lo tiene muy controlado. Pero ojo, porque hay más cosas.
Tenemos ni más ni menos que medicina. O sea, no creas tú que la gente...
Premios de medicina.
De medicina, que yo llamaría surrealismo médico.
Estamos metidos en el surrealismo corporal ahora mismo,
sí.
En estos momentos, trasnochadores, cuidado, cuidado, no os deis con los glóbulos rojos ni con los blancos, cuidado, avanzamos al fondo de nuestro cuerpo.
Sí, sí, y vamos a llegar al dolor, que
al
es un
dolor.
Es un campo a estudiar, ¿vale?
Pues cogeros de la mano, trasnochadores, al dolor, todos en equipo, que está para eso es la noche en equipo, vamos todos, atención, ¿qué va a pasar aquí, Álvaro?
El dolor y el picor, porque a ti cuando te pica el brazo...
¡Ay, mira, me pica el brazo
por
decirlo!
Te pica el brazo derecho, ¿tú qué haces?
Pues rascarme.
¿El brazo, no? ¿Cuál?
E hincharme de paso.
¿Pero cuál? ¿Si te pica el brazo derecho, cuál te rascas?
A ver, si me pica el brazo derecho, me rasco con el izquierdo, a no ser que me pique a la altura del hombro que llego.
Sí, pero te rascas el brazo derecho, ¿no?
me rasco el brazo derecho. Mira, me estoy rascando el brazo derecho con el pues brazo
mira,
derecho.
Pues mira, esto, te voy a decir, si tienes un espejo, no hace falta rascarte el brazo derecho, cuidado. Porque Christopher Hemchen descubrió que cuando te pique el brazo derecho, si pones un espejo delante y te rascas el izquierdo, funciona igual y no te pica el brazo derecho. ¿Qué te parece?
A ver, trasnochadores, que lo repita, ¿verdad? Porque no me he enterado de nada. Vamos a ver, estamos frente al espejo.
Si a ti te pica el brazo derecho.
Me pica el brazo derecho.
Tú
en
te
este
pones
momento.
Delante de un espejo.
Me pongo delante de un espejo.
Y te rascas el izquierdo.
Y me rasco el izquierdo, ¿cómo
exacto.
el izquierdo?
En vez del derecho, cosa que te pica, te rascas el izquierdo y lo que haces es engañar al cerebro.
El izquierdo de la imagen.
No, no, tu izquierdo. Tú te rascas tu brazo, izquierdo? El que no te pica.
Vale, me rasco el que no me pica.
Y tú engañas al cerebro y como en el espejo parece que te estás rascando el derecho, se pasa el picor. Cuidado con este
anda.
Hombre, que este hombre creo que se merece un Nobel. Si esto es verdad.
Esto es como el...
Si esto es verdad, el... para mí esto no es un Nobel, esto es el Nobel de la historia.
Esto es como el hipo y el susto. Si te doy un susto, se te quita el hipo. No, es un normal, sí, perdón, no quiero insultar a nadie, pero no es así.
Pero
¿vale?
lo has hecho. ¿Pero tú has pensado este hombre que un día se levantó y pensó esto? O sea, esto es magia cerebral, ¿eh?
Pero esto es un truco, es decir, si a ti te pasa algo, olvídate de que te está pasando y ya verás cómo se te pasa pronto. Pero esto lo sabían todas las madres.
Pero ojo, porque el del 2015 de medicina me gusta aún más, porque es, bueno. es buenísimo. Además, lo hizo una revista, la British Medical Journal, que no es una revista de estas de andar por casa, ¿no? Pues dijo, que para detectar la apendicitis aguda, para saber el grado de dolor, o sea, el grado de problema que tenías en el apéndice, ¿sí? tienes que pasar con un coche por unos badenes y según lo que te duela el apéndice, puede dolerte más. Entonces, que vas muy complicado el apéndice y si te duele poco, pues todavía te puedes ir al hospital sin problema. Yo lo que me surge la duda es, este hombre un día se levanta y dice, mira, cariño, me duele el apéndice, mira, cogemos un coche, nos hacemos un rally y si ves que aguanta, es que el estudio está funcionando.
Pero un coche de 5 plazas, un biplaza, Hammer,
no sé.
No especifica, ¿verdad?
No, es un
pues
coche.
Que falta información ahí.
Bueno, pero los badenes, al fin y al cabo, si es un coche normal, no es que vaya a saltar el apéndice, es que te vas a dar con la cabeza en el techo. O sea, sí. que igual se te pasa el apéndice y te duele la cabeza un rato. O sea, al final también es eso. Te duele otra cosa y el apéndice no te duele. Es otro ejemplo.
Qué maravilla. ¿Te ha dolido? Te pegas una torta contra el suelo. ¿Te ha dolido? Pues prueba a tirarte una montaña a ver si te duele más.
Pero claro, esto puede perder interés porque dicen que poco a poco el apéndice se está haciendo más pequeño y puede que desaparezca en próximas generaciones porque, como no sirve para nada, el cuerpo humano está siendo inteligente y lo está rechazando y puede desaparecer para siempre.
Y esto se demostrará cuando nos atropelle un coche por encima y no nos duela, efectivamente.
Hombre, no sé a quién no te va a doler, pero a mí sí me dolerá.
De verdad, todo esto son premios anti-Nobel, pero hubo ganadores el año, iba a decir el pasado, pero no, el antepasado, que es el 2015, también curioso.
Claro, y me gusta mucho uno que es también, pues, la ley de la micción. Que consiste en que el premio Ig Nobel de Física de 2015, el de Física, dijeron, ¿y cuánto puede tardar en vaciarse una vejiga en un ser humano? Pero no ser humano, sino cualquier mamífero, para hacer una media. ¿Tú cuánto crees que puede tardar una vejiga?
No tengo ni idea.
Pues este hombre hizo, lógicamente, experimento de dinámica de fluidos, porque claro, tiene que haber fluidos, si no ya me dirás tú cómo lo sabe, y cogió y metió, calculó la distancia y el tiempo que tarda un mamífero en vaciar su vejiga, y son 21 segundos, que yo pienso que son muchos, porque 21 segundos yo nunca he estado en eso, o sea, igual nunca he llenado mi vejiga, no sé cómo lo verás.
Bueno, en este caso no le voy a pedir a los trasnochadores que nos digan cuánto tiempo tardan en vaciar la vejiga, porque no me parece que sean horas para ello, pero Álvaro Nebreda, te agradezco un montón
a
que
siempre.
Nos hayas contado los antinobel, porque nos hemos reído mucho. Gracias.
Siempre. Seguiremos ahí en el callo.
Y aquí está Urbano Canal, que está siguiendo los Globos de Oro 2017, Urbano.
¿Qué tal? Bueno, pues
novedades,
mira,
¿no?
Sí, bueno, hay novedades ahí, se van confirmando las grandes triunfadoras. Como decíamos, La La Land lleva 4 de momento de las 7 nominaciones, o sea, un pleno de momento, porque las 4 que han salido, a las que estaban nominadas, han salido ganadores. Están Ryan Gosling como mejor actor de comedia musical, el mejor guión original, la mejor banda sonora original, mejor canción. También está la serie El Infiltrado con 3, de momento. The Night Manager se lleva el mejor actor principal de serie. Hugh Laurie, mejor actor secundario. Y Olivia Colman, mejor actriz de reparto también, por esta serie que cuenta con grandes interpretaciones, como estáis viendo. Y a una que hemos adelantado antes, The Crown, mejor actriz de drama protagonista para Claire Foy, por este papel de Reina en The Crown. Y el mejor drama en televisión también, por esta mejor serie dramática para The Crown, de momento. Seguiremos informando, seguramente nuestros compañeros ya seguirán pendientes de esto, de lo que vaya saliendo en los Globos de Oro. Pero de momento tenemos 3 claras vencedoras, ¿eh?
Y premonitorio todo, ¿eh? Porque Urbano Canal parecía que lo sabía.
No, lo sabía.
Bandas Sonorizados, bueno, ha empezado por lo bueno,
pero
por
claro
lo fuerte.
Que sí, hombre, el La La Land va a ser eso, uno de los éxitos de este año, seguro.
Pues seguimos informando nosotros, ya hasta aquí hemos llegado, pero ahora pone el pulpo las calles para que siga la radio sonando. Ahí está, abre la puerta, tienes 3 segundos para saludar. Carlos Moreno, el pulpo, buenos días.
Buenos días.
¿Todo preparado?
Todo preparado, aquí tengo hasta una caja de sorpresas.
Pues los transponedores también están preparados, así que seáis muy felices. Hasta mañana. Buenas noches.
¡Buenos días!